Hell, I don't know how and I don't know why. But when something's living where you can't see die, you feel like laughing but you start to cry. I don't know how and I don't know why. Well, I don't have many and I don't have much. In fact, I don't have any, but I've got enough. 'Cause I know those eyes and I know that touch. I don't have many.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Si acabas de encender la radio, que sepas que esto es la noche, que yo soy Lartaun de Azumendi, que estás en la cadena COPE y que suena Passenger.
I don't know where and I don't know when.
Saludo ya a nuestro experto en nuevas tecnologías, a Antonio Osorio. Muy buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches, Lartaun.
Dentro de un rato vamos con los cacharritos, pero avanzamos un poco, ya que el buen tiempo parece haberse instalado en la mayor parte de España, que los días son más largos, que los fines de semana se sale un poco más al pueblo, a pasar el fin de semana fuera, que dentro de poco comenzará alguna gente con vacaciones, afortunados los que empiezan pronto. Pues hoy vamos a hablar de la posibilidad de mover archivos, ¿no? De sacarlos de nuestra casa y de llevarlos pues en los formatos habituales, que son los discos duros o tal, pero también con muchas novedades, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que ha sido una necesidad desde que empezamos a tener cacharritos móviles, sí. Llevarnos los datos, ¿verdad? O incluso llevarnos las películas que hemos dicho, venga, pues me la veo este verano. O llevarnos la música, porque dices, oye, pues resulta que tengo el cumpleaños en el verano y yo la fiesta la quiero hacer con mi música. Pues todo eso hay que llevárselo. Ahora te lo puedes llevar incluso sin tener que llevarte el portátil.
Pues luego hablamos. Belén Ródenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches,
Lartaun. Yo no sé si le he puesto los cascos muy altos, pero me van a estallar los tímpanos y además creo que estoy empezando a gritar, con lo cual me los acabo de bajar.
Estás un poco teniente.
Esto le interesa muy poco al oyente, pero lo tengo que compartir porque me estaba sintiendo realmente mal.
A lo mejor los oyentes pensaban que estabas un poco enfadado.
No, era un enfado, hombre.
Por eso no digo, ¿por qué gritabas? Que te cuento el tema del día.
Sí, dime, claro.
Pues mira, resulta que ayer, bueno, hace unas horitas se celebraba en Madrid el Día de San Isidro Labrador, patrón de la ciudad de Madrid y de los agricultores. Y cuando venía yo a la radio, pues me he encontrado con un montón de gente de las Vistillas, de la Pradera, de los fuegos artificiales, sí. De ahí del Retiro. Y sobre todo muchísimos críos vestidos de chulapos y de chulapas que estaban para comérselos.
Mi hijo y mi hija.
Yo tengo una foto de tus hijos vestidos de chulapos más reguapos que nada.
¿De hoy?
No, de hoy no, de hace, pues no sé si fue del año pasado, hace
de
un par
de... tengo yo, te la enseño ahora mismo.
Pues por favor, mándamela ahora mismo, estás tardando.
Mira.
El caso, a ver cómo están Jimena y Elías, por favor, qué guapísimos están.
Elías estaba llorando porque le habíamos castigado sin chucherías.
Hombre, claro, sí, tiene cara de chulapo enfadado. Tiene cara de chulapo que ha hecho alguna trastada.
Sí. Bueno, ¿vamos a colgar en las redes sociales? No. ¿Por qué? Pues porque a nadie le interesa cómo es la cara de mis hijos.
No, pero que sepan nuestros oyentes que en nuestro muro de Facebook pues pueden ver fotos de chulapitos y de chulapitas. Y de una gitana también.
Correcto.
Bueno, que hace nada también Lartaun ha terminado la Feria de Abril en Sevilla. Ahora mismo está teniendo lugar la Feria de Jerez. Y esto pues nos ha dado pie a entablar en la redacción una divertida conversación sobre los trajes regionales. Que si a mí me vestían de chulapa, que si a mí de gitana, en fin. Pues que hoy la cosa va de esto, de trajes regionales. ¿Te has vestido alguna vez con un traje regional? Pues no sé, en el colegio, para la feria, para alguna actuación de flamenca, de extremeña, de chulapa, de fallera, de goyesca, de lo que tú quieras, de traje corto. Yo a ti te veo en traje corto, ¿eh, Lartaun?
¿Me ves en traje corto? Sí.
Ay, bueno.
Ay, ¿cómo sabes dónde duele?
En fin, que ya sabes que si nos quieres contar si alguna vez pues te has puesto un traje regional y para qué y cómo era, lo puedes hacer en las redes sociales donde nos vas a encontrar como La Noche de COPE. También nos puedes escribir un correito a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06.
Y Y mientras tanto, a las 2 y 10, 1 y 10 en las Islas Canarias, pasan cosas como, por ejemplo, que te escriben por WhatsApp. ¿Y quién me escribe? Pues Frikisoria. Y para dar buenas noticias, como es habitual, no, para dar malas noticias. Y me cuenta, Revolution cancelada, último capítulo el 22. Le contesto una grosería y me dice, era de esperar, estaban en mínimos históricos de audiencia. Pues no va a valer para entonces, porque tenían una trama montada que no la van a poder resolver ni para atrás. Y entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué derivadas tiene? Pues que Belén no va a empezar a ver Revolution, que se la recomendé ya hace una semana, porque total, ¿para qué?
Va a ser para el fin de semana.
En fin, pues esa era la cuña de series que teníamos para el momento, pero ahora hay que dar la bienvenida a don Victorio Duque. Muy buenas noches.
Hombre, buenas noches, Artaud.
¿Qué tal estás?
Yo bien.
¿Por qué no traes gafas hoy?
Porque
la memoria, la memoria.
Hay que ver, ¿no?
No, ellas se han... O yo me he olvidado de ella o ellas se han olvidado de mí.
Algo ha habido, algo ha habido.
Sí. ¿Qué te cuento?
¿Qué me cuentas? Pues me imagino que hoy homenajeamos a
sí,
alguien,
hoy
¿no?
vamos a contar la historia de Puyol, más conocido por Puyi.
El hombre de apariencia más bien corriente que testifica no es una persona ordinaria. Su vida ocupó un lugar muy destacado en la historia.
Puyi, el último emperador de China.
Sí, en el pasado Puyi fue entrenador.
Puyi, el último emperador de China.
Puyi fue emperador de China.
¿Antes que de la Masía?
Sí, pero el pasado no vamos a investigar ahora.
Vale.
¿Qué será de Puyol en el futuro?
El futuro y el futuro a corto, de momento mañana, pues vamos a tener los mismos problemas que hoy. Por ejemplo, hoy sabemos que tenemos lo que podemos llamar la y por lo tanto, pues esto se superará, ¿no? Pero no mañana, ¿no? No mañana ni pasado mañana, ¿no?
El domingo a lo mejor, el sábado cuando sean campeones, ¿no?
Yoda.
Bueno, si es que no es este Puyol del que estábamos hablando.
Era el Puyol...
Es otro Puyol.
El Jedi.
Otro Puyol que pasó antes a la historia. El Puyol del que hablamos se va porque las lesiones, desgraciadamente, le han obligado a dejarlo.
Está peor que nunca.
¿Cómo?
Está peor que nunca.
¿Qué?
Peor que nunca.
No.
No ría.
No, yo no río. Bueno, pues este Puyol que está hablando ahora mismo, le encanta opinar de todo, pero porque el hombre no se puede contener. Porque el Puyol bueno era el otro, no usted que nos está aquí hablando sobre Puyol.
Bueno, ha engañado a media humanidad.
¿Cómo?
No, a media humanidad.
¿Qué?
A veces a media humanidad, a veces a la otra media y finalmente a toda, ¿no?
¿Qué?
Desde nuestra perspectiva. O sea que es duro, el juicio es duro.
Sí, es duro.
Por ejemplo, cuando yo digo...
Por favor.
Es duro.
Os estáis riendo.
Lo que le pido, señor Puyol,
a mí lo que me está dando...
¿Puedo contar un dato muy, muy, muy rápido?
Sí.
Sepáis que según mi profesor de locución, y muy entendido en la garganta, hay que carraspear como lo hace Puyol.
Como lo hace Puyol.
No, y no como lo hacemos nosotros porque nos destrozamos la garganta.
Yo le pido al señor Puyol, este que nos está hablando sobre Puyol, que no le robe protagonismo a un grande. Porque la hoja de servicios de Puyol es insuperable. Vamos, ¿qué valoración hace
la hoja de servicios, que es el papel higiénico?
Artán, por favor, no me interrumpa.
Vale.
Que pareces Puyol. ¿Qué valoración hace de este hecho incontestable, señor Puyol?
Bueno, pues lo valoro negativamente, claro, pero es lógico porque...
¿Cómo?
Está sucediendo una serie de hechos que ayudan a que así sea.
¿Qué?
Pero también debo decirle que es un hecho muy general.
¿Qué?
En toda Europa esto, ¿no? O sea, yo al mismo cabo he estado estos días en Marruecos.
¿Otra vez?
Pero sí, es un hecho
Me parece que usted, señor Puyol, es negativo. Tú siempre negativo. Puyol parece Luis Van Gaal. Por cierto, ¿qué pensará Van Gaal de Puyol?
Carlos, tú fuiste para mí siempre positivo.
Hay un hombre que sabe quién fue Puyol.
Claro,
Puyol
sí.
El grande, aquel que un día se convirtió en un avión y con un gol antológico de cabeza en un córner ante Alemania, nos metió en la final del Mundial, que hizo campeón a España.
Y en el medio tiempo, Puyi me dice que habíamos sacado 3 o 4 córners, y me dice, si me la metes en el punto de penalti, yo vengo en carrera y ahí hacemos daño seguro.
Yo le comenté una jugada que nosotros hacíamos en el Barcelona,
principalmente de cómo defendían ellos los córners, y ¿cómo hacéis vosotros? Pues nosotros hacemos esto.
Y él dijo que ningún problema, que se lo veíamos claro, que nosotros le hiciésemos.
España en la segunda parte. ¿Meteremos, lo voy a decir para que pase lo contrario, meteremos algún día un gol de córner? Yo creo que no.
En este caso la jugada era así, yo tenía que sujetar al portero, Xavi ponerla templadita en ese momento, Piqué y los otros bloquear.
Yo tenía mucho campo para coger impulso, para rematar, entonces confiaba en que Xavi hubiese visto y que la pusiese bien.
Cuando toco el balón, esa sensación de decir, es que va donde quería.
Claro, yo iba a rematar, pero en ese momento me pasó un avión.
Xavi Hernández puso la bota casi en la cabeza de... Es como si llevara la bota a la cabeza de Puyol. Claro, pues se lo puso en donde quiso.
Y cuando la vi salir y veo a Puy, digo... Or, or, igual.
¡Xavi! Ahí está Capdevila en el punto de penalti. ¡La pone Xavi! ¡El balón para el Puyol!
Y de un córner.
Gol, 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 gol de España, gol de Puyol, gol de córner. España 1, Alemania 0. El sueño está más cerca. Dios mío, qué pedazo de alegría. Quedan 17 minutos. España se lo merecía.
Y tenía que entrar un balón de córner, hombre.
Y tenía que entrar un balón de córner. Qué bien la ha contado, qué bien la ha cantado Paco González.
Sí.
Pero Puyol es grande no solo por su palmarés deportivo, lo ha ganado absolutamente todo, sino por sus detalles humanos. Así lo ha recordado hoy su compañero Xavi Hernández en la despedida.
Es que tenéis muchas cosas para
agradecer. Y es que tenemos mucho que agradecerte.
Gracias por todo lo que nos
has... Gracias por todo lo que nos has
Gracias
dado.
Por teu coratge.
Gracias por tu coraje, por tu valentía,
por, teu sacrifici.
Por tu sacrificio.
Gracias por, la teva generosidad.
Gracias por tu generosidad.
Mai oblidaré quan va acabar...
Jamás olvidaré cuando acabó el partido de la final de Wembley. Solo habías jugado un par de minutos. Pero te dije, esta copa la tienes que levantar tú. Y me diste una lección que nunca olvidaré. No, Xavi, esta copa la levanta Vidal. En aquel momento te admiré. Como nunca. Esto es un capitán, pensé, siempre pendiente de los compañeros, de lo que necesitaban los que acababan de llegar, de los lesionados, de los que no jugaban tanto. Siempre dando ánimos, consejos. 15 años en el primer equipo dan para mucho y tú lo has dado todo para este equipo.
Qué ejemplo, ¿eh? ¿Lardón?
O sea, sí.
Porque a Vidal estaba saliendo de un cáncer de hígado, ¿no?
Sí.
Y tuvo el detalle ese grandioso. Por eso para mí, cuando me hablen de Puyol, me acordaré de la estrella galáctica del Barça y no del de la Guerra de las Galaxias. Gracias, Puyi. Buenas noches, Yoda.
Dispense, ¿eh? Yo tengo que excusarme con usted.
¿Cómo?
¿Sabe usted? Ajá. Pero simplemente para disculparme con usted, con Nada, ustedes y además con todos los que nos escuchan.
Pues dispensado queda. Buenas noches, Puyoles.
Qué grande Puyol. Sí, señor. Se va el defensa central más importante conocido en España.
Y parte del extranjero.
Y parte del extranjero.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Antonio Osorio, sistemas de almacenamiento para cuando salimos de casa. Importante, además, es que, bueno, uno piensa que en esto se ha dicho todo y no. Y hay sorpresas porque va pasando el tiempo. Nos fijamos quizás en otras historias como son los smartphones, las tablets, pero también tienen lo suyo, ¿no? La gozada que es coger a un precio muy asequible, por ejemplo, hoy un disco duro pequeñito, prácticamente del tamaño de una cartera, ¿no? Y poder llevarte, qué sé yo, miles de canciones, decenas de películas,
sí, sí.
En las vacaciones, un fin de semana, una quedada con unos amigos. Eso es una ventaja que, si miramos, no hace demasiado atrás, para poder hacer eso, pues prácticamente teníamos que llevar un maletón, ¿no?
Bueno, y tenías que ser, además, desgraciadamente, lo que tenías que ser era un poco tequi, para realmente sí. Tener la capacidad de montar pues los servicios que ahora mismo estos dispositivos dan, ¿no? De lo que estamos hablando es básicamente de almacenamiento portátil con conectividad. que es importante esta parte, sobre todo para entender que desde el primer momento, si te has dejado el cable en casa, no pasa nada.
Almacenamiento wifi.
Almacenamiento wifi, correcto. Bien. Almacenamiento con propiedades wifi. Ahora si queréis elaboramos un poco el tema, pero correctamente es lo que, o concretamente es lo que dices tú, Lartown, ¿no? Cuando sales de viaje, pueden pasar varias cosas, ¿no? Puede pasar que, pues imagínate, tienes un viaje de tren muy largo, sí, ¿no?
¿Cómo se agradece ahí ver tu peliculita, ¿eh?
Sí, imagínate que tienes un viaje de tren muy largo con tres niños. Entonces, ¿cómo se agradece que los niños también
tengan
puedan ver su peliculita?
Eso está muy bien visto.
Y bueno, también puede resultar interesante en viajes de trabajo porque tengas que llevar documentos y tengas que andar con el trasiego. Pero mira, básicamente nos acercamos a la...
En el coche tenemos en la parte de atrás pues un par de pantallas de estas del LCD que hacen la función de televisor o de reproductor. Metemos un pincho USB, un pendrive con Disney y similares.
¿Y no tenéis hijos en todo el trayecto?
Bueno, no, y cuando vamos a Bilbao conseguimos un efecto doble, que es el de entretener a la mayor, que es tranquila, y entretener la mitad del viaje al pequeño y la otra mitad hacerle dormir, con lo cual hemos salido ganando en calidad de vida. Sí. En los viajes por lo menos, ¿eh? Sí. Ya no digo luego cuando estamos allí, en los viajes.
Yo no sé dónde veraneabas tú de pequeño, pero yo veraneaba en Málaga, iba desde Madrid, no había autovía, pasábamos de Espeñaperros muy, muy despacito,
ay,
era agosto, no había aire acondicionado, íbamos sin DVD, sin cinturón de seguridad y en el sillón de atrás todo.
Y unos cuantos además.
Bueno,
y
en el R18 de mi padre, que era familiar, muchos viajes, iban dos niños en el asiento atrás y dos niños en el maletero.
El maletero ahí, y en la gloria, los
y
del
había
maletero,
peleas por ir en el maletero.
Sí,
claro.
sí, es que el rodaje familiar era, sí, tenía su punto.
El R18 familiar, sí.
Pero bueno, digamos que hemos solucionado este problema,
sí.
y como decías tú, hay sorpresas, ¿no? Porque hay muchas cosas que en realidad, pues lo que comentabas antes de la aceleración de los tablets y los smartphones, pues no nos hemos dado cuenta, ¿no? Uh-huh. Nos damos cuenta, por ejemplo, cuando nos vamos de viaje y de repente solo nos hemos llevado el smartphone para hacer fotos y de repente se nos ha llenado. ¿Y qué pasa? Entonces, también hemos hablado algunas veces de almacenamiento en la nube y de completar pues esos gigas de almacenamiento que teníamos con el almacenamiento en la nube. Claro, cuando estás en España, digamos que nosotros los españoles no tenemos ningún problema, pero ya sabemos, porque lo hemos hablado también, en cuanto cruzamos la frontera, el roaming, desactivamos los datos... Desactivamos los datos y lo van a solucionar la Comunidad Europea, pero si te vas a Sudáfrica, te vas a Argentina o te vas a la India de viaje, no lo vas a tener solucionado. Estaremos como locos buscando esos wifis gratuitos de los bares, etcétera, para subir nuestras fotos.
Benditos Starbucks.
Sí, benditos bares de todos los colores y hoteles, que yo creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta. Entonces, básicamente se trata de soluciones que dan mucho almacenamiento,
sí,
o una gran cantidad de almacenamiento. Ya veremos en modo de disco duro tradicional, el HDD tradicional con las revoluciones correspondientes, con tamaños de 2.5 pulgadas o 3.5 pulgadas, que lo que tú decías, tamaño de una cartera, o soluciones SSD, que son las de Solid State Disk, que es básicamente memoria flash,
sí,
y que es memoria sólida.
Que es lo que llevan, por ejemplo, los pendrive.
Que es lo que llevan los pendrive y que son en modo pendrive. Y que estamos hablando ahí de soluciones más cortas de memoria, pero que pueden resultar en un momento dado muy válidas para
uso corridas.
Para un momento dado para aumentar la capacidad. Digamos que desde el punto de vista de los discos duros tradicionales externos, cuando digo tradicionales son los de revoluciones por minuto, ¿vale?
Sí.
aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta la capacidad, tenemos que tener en cuenta el tipo de conectividad que tiene, es decir, la capacidad que tenemos para utilizar el wifi con ese disco duro. Si tiene aplicación móvil o si pasa para la transferencia de archivos,
sí,
o no, porque hay algunos de ellos que no tienen la aplicación móvil y tienes que utilizar un navegador y digamos que eso resulta un poco más
engorroso.
Sí, bueno, hay que ser un poquito, volvamos al término, un poquito más friki para entender lo que hay que hacer, ¿no? Y una cosa importante es la duración de la batería.
Claro.
¿Vale? La duración de la batería y, bueno, como siempre, el precio, ¿no? Pero en base a esas consideraciones, pues hay ahora mismo cinco discos duros de alta capacidad, digamos que están entre medio tera y un tera, digamos, que
entre para, 500 gigas y 1000 gigas.
Entre 500 gigas y 1000 gigas, pues imagínate, es que imagínate que tienes un teléfono de 8 gigas o de 16 gigas, pues estamos hablando, bueno, pues que le metes dos ceritos directamente porque el sistema se llevará 70 o 100, con lo cual tienes 900 gigas en un disco de un tera, ¿no? El primero que tenemos es uno que se llama Corsair Voyager Air, que es un disco duro de 1 terabyte o 500 gigas, dependiendo, dependiendo del modelo, que vale o 160 o 130 euros aproximadamente, y que tiene, este en concreto va a ser el único que tenga esta característica, tiene además conexión LAN. Es decir, este disco duro se podría conectar directamente a la red.
A una red de trabajo.
A una red de trabajo, de tu casa. Y va a gigabit, o sea que transfiere datos muy rápidos. Pero tiene wifi, tiene conexión USB 3.0, ¿vale? Esto significa que tienes una gran capacidad de transferencia de archivos, que tienes...
que te da mucha versatilidad, ¿no?
Mucha versatilidad, sí, porque puedes conectar, para que te hagas una idea, puedes conectar hasta 5 dispositivos. Imagínate, tú no porque vas conduciendo, pero el niño con una película, la niña con otra película y tu mujer con otra película. Y todavía podrían venir dos pasajeros viendo dos películas más en tu coche. Es decir, se genera a través de ese disco duro una red wifi a la que se enganchan los dispositivos. Digamos que está muy conseguida la conectividad con Android y con iOS, ¿vale? Y normalmente lo que comentábamos antes, ¿no? El hecho de poder hacer una conexión vía aplicación para que sea más sencillo, ¿vale? Este sería el primero de ellos. Digamos que la diferencia fundamental que tiene este con el resto es ese enchufe que le podemos conectar a la LAN, ¿vale? Porque el resto, todos los que vamos a ver, van a tener solo conectividad Wi-Fi y USB 3.0.
Vale.
El siguiente, que es un dispositivo bastante bonito por sí mismo, es el Seagate Wireless Plus. Este es un dispositivo de 1 tera directamente, aproximadamente 150 euros. Y bueno, conecta con Dropbox, conecta con Google Drive, tienes toda la capacidad de hacer streaming de vídeo para dispositivos de LNA. Por ejemplo, si vas a una casa en la playa, que de repente te das cuenta que ello tiene DLNA, que es un protocolo de transferencia de archivos multimedia, pues podrías ver las películas que hubieras puesto o incluso pasar los álbumes de fotos que fueras cargando. Normalmente en las cajas, que no lo he comentado, viene con cargador de pared y algunos de ellos vendrán con cargador de coche, ¿vale? Que también es importante por lo que tú comentabas, porque esto es, digamos que almacenamiento on the run, ¿no? O sea, la carrera, es almacenamiento para llevarlo a cualquier lado. Otro que me ha parecido muy interesante es el Buffalo Mini Station Air. Todos, como verás, llevan el wireless, el Air o el seamless por ahí, como diciendo, oye, esto lo colocas en cualquier lado y te pones a funcionar. Son 500 gigas de almacenamiento, también Wi-Fi y USB 3.0 y 115 euros aproximadamente, también capacidad de conectar directamente y con una facilidad de transferencia de datos muy amplia, ¿vale? Estos tres, digamos que son muy de diseño. Me dejo uno bastante feo, que es el Patriot, que yo
no, diseño, este no te gusta nada, ¿no?
No, diseño no tiene ninguno, pero especificaciones está muy bien, ¿vale? También en versión de 1 tera y versión de medio tera, o sea, de 500 gigas y 1000 gigas, entre 200 euros el caro y 125 el barato, Wi-Fi y USB 3.0, ¿vale? Aquí tenemos aplicaciones tanto en Android como en iOS, como para controlar y, pues eso, subir las fotos que hemos hecho con nuestro Android y hacerle un backup en este disco duro de una manera totalmente inalámbrica. Y por último, en esta categoría tenemos una bomba, que es la CIE, ¿vale? La CIE Fuel, le han puesto nombrecito de callero.
Le han puesto nombrecito de coche de carrera.
Sí, de coche de carrera. La CIE Fuel, porque es que es un maquinón, 1 tera, Wi-Fi y USB 3.0. 190 euros, ahora el precio también te lo dice, un diseño bastante atractivo, bastante robusto, que esto es importante, porque ojo que son discos duros, con lo cual van a revoluciones por minuto, lo hemos hablado,
claro.
Con lo cual tiene que tener una cierta resistencia a que, bueno, pues se te pueda caer o que vaya en la mochila, que un poquito de...
A manejarlo.
Sí, que eso se puede golpear.
Oye, ¿vale? hay una cosa que de vez en cuando nos preguntan, y a mí me lo preguntan también en la calle, pues eso, pues mis padres o la gente que está un poco fuera de onda de todo esto. ¿Qué fue de aquellos discos duros que fueron revolucionarios hace 8 años en las casas? Se decía que eran discos duros...
Las NAS.
¿cómo se decían? Que se veían películas, que podías ver los, los multimedia. Todo eso ya ha perdido sentido como tal, ¿no?
No, no, no. Lo que pasa que hay, a ver, discos duros, multimedia, si te metes en cualquier web de venta de productos electrónicos, igual te salen mil y pico referencias.
Ya.
¿Vale? Lo que hay ahora es muchísima oferta y digamos que lo que hay es casi una atomización de necesidades, ¿no? Digamos que estas, por ejemplo, son necesidades de viajero, necesidades de gente que se mueve, necesidades incluso, pues eso, de gente que trabaja y que se desplaza y que necesitaría tener algo que le permita almacenar de una manera muy sencilla sin tener que desplegar todo lo que hemos desplegado de cables por los hoteles del mundo, ¿vale? Sino que tires
metros
ahí una,
y metros.
Metros y metros, sino que tires ahí una pastilla en medio de la habitación y aquello se ponga a funcionar, tú puedas, porque también transfieres archivos, etcétera, ¿no? Pero es verdad que todas las televisiones ahora mismo llevan capacidad de engancharse a discos USB, llevan lectores, conectores de USB de 3.0 para rápida escritura y lectura, porque a la vez que igual estás grabando un programa, estás viendo una serie que grabaste ayer, con lo cual digamos que el disco multimedia, el que lo tenga lo va a seguir utilizando, el que no lo tuvieras ahora mismo tiene infinidad de posibilidades.
Pero quiero decir, ¿los discos multimedia se siguen comprando? ¿Tiene sentido seguir comprándolos o no?
Bueno, yo creo que ahora hay bastante inteligencia en las televisiones. O sea, yo creo que más que el almacenamiento, lo que se ha cargado la usabilidad de esos discos multimedia es la Smart TV.
Ya.
Que dijéramos que tiene un menú amigable que te permite de una manera muy sencilla, pues como las apps que se han producido para estos discos que hemos comentado, pues de una manera muy sencilla, de una manera pues casi de tocar, ¿no? Pues decir, oye, pues este archivo lo cojo de aquí, este álbum de fotos lo pongo aquí, lo pongo allá, lo pongo en la televisión, ¿vale? La CIE, por ejemplo, pues también lo puedes conectar con AirPlay, de manera que puedes, si tienes dispositivos AirPlay, puedes observar todo lo que hay, utilizar todos los medios que haya, toda la multimedia que haya en ese disco, en ese tipo de entorno, y tiene por así decirlo, aplicación móvil. Lo fundamental de esto es, creo que el máximo que está en tablet y en smartphone, 128 gigas. Si te pones un disco de un tera al que te puedes conectar, te puedes poner a hacer películas en alta definición de todo el verano, que hay muchas veces que dices, anda, y que borro. Porque imagínate que te pegas 3 semanas y tienes un niño pequeño o mayores. Si te pones a hacer vídeos en alta definición y imagínate que te has ido el 10 de agosto. Pues el 18 de agosto estás desesperado, porque ya no te cabe nada más en el smartphone, ¿no? Con este dispositivo tienes 1 giga, pues tirar todo lo que quieras y digamos que no te vas a cortar en grabar momentos, ¿no?
Está claro.
Que eso es importante. Y luego hay dos pequeñitos de digamos que son USB 2.0, la transferencia es un poco más lenta, pero también son Wi-Fi, que son estas pastillas flash que hemos hablado, de 16, de 32 y de
64.
Y de 64 gigas, que son de SanDisk y de Kingston. Y básicamente estamos hablando de precios desde los 45 euros o así hasta los 90, el más caro.
Uh-huh.
La única diferencia es que el USB es 2.0, que son pastillas, el típico
pendrive.
Es como un pendrive.
La apariencia.
Exacto. Y alguno tiene la posibilidad de meterle SD.
La tarjeta SD,
que eso también está de una manera bien pensado, porque eso te da mucha flexibilidad. Igual tienes 64 gigas de flash y le puedes meter una SD de otro 64, con lo cual
ya tienes 128. Está muy bien, perfecto. Pues ya tenemos soluciones para ahora que empezamos a salir el fin de semana de casa, ahora que con el buen tiempo apetece pasar un poco más de tiempo después de haber estado hibernando cada uno en nuestro hogar.
Claro,
Antonio Osorio, experto de nuevas tecnologías de la noche de COPE. Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Dartown.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on through the rain.
Guillermo Ortiz, Historias de la Historia, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartown. ¿Qué tal
Vamos
estás?
A hacer el silencio un momento. Ahí está el estribillo. Guillermo.
And you'll never walk alone.
Sí, señor.
You'll never walk alone. El gran himno de bueno, de muchos equipos, ¿no? Pero sobre todo del Liverpool, ¿no?
Sobre todo del Liverpool. Y que se podría adoptar ante sus citas importantísimas del Atlético de Madrid, traduciéndole como nunca caminarás cholo.
Nunca caminarás cholo. Never walk a chol. Bueno, pues vamos hoy a repasar unas cuantas historias relacionadas con el deporte.
¿Eh? Sí.
Historias de la historia deportiva. Uh-huh. Pues que, bueno, algunos de nuestros oyentes las sabrán y otros pues no tanto. Y en cualquier caso siempre son divertidas de volver a visitarla.
¿Y por qué vamos a hablar de estas historias? Pues muy sencillo, porque Guillermo, además de colaborar semanalmente en este programa, se pasa el resto de su semana escribiendo continuo y con fervor. En esta ocasión ha escrito en la editorial Debate el compendio atlético y liviano de todo lo que siempre quiso saber sobre deporte para ejercitar su curiosidad. Y es un libro que no es porque Guillermo sea amigo, porque sea colaborador de este programa, es un libro que de verdad, no hay que leer, hay que tener y hay que ir ojeando, consultando cuando uno tenga una duda o, si uno es muy friki del deporte y le encantan este tipo de compendios, pues leérselo de un tirón, ¿por qué no?
¿Es bueno, así? Es un poco como si te quieres oír todas las historias de la historia juntas, eso todas es, seguidas, como si tuviéramos un compendio de historia de la historia, pues habrá un día que te toque, como el otro día estábamos con nuestro amigo Bertrán, que luego un oyente,
sí,
además,
señor.
Luego nos
es verdad, es verdad, nos puso sobre la pista.
Sí, nos puso sobre la pista de lo que había pasado con Bertrán, que no estábamos muy seguros, después de haber ayudado a Enrique Trastamar a conseguir el poder contra Pedro primero el cruel. Bueno, pues hacer eso, puedes eso, pues decir, oye, esto no me interesa, me voy al siguiente, me interesa más de música, me interesa más lo que sea, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues si alguien se ha preguntado, yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez, oye, esto del You Never Walk Alone, ¿de dónde viene? Aparte que sea muy bonito, pues que te imaginas eso, pues un montón de tíos de Liverpool ahí con la pinta en un pub. No, pues esto es una canción de un musical de Broadway, de Carrusel, se llamaba el musical, se estrenó en 1945, es una de las canciones. Hubo versiones de Barbara Streisand, hubo versiones de Frank Sinatra, hubo versiones de todo tipo de los grandes cantantes melódicos norteamericanos de años 50, 60, 70, hasta que en 1963 hizo una versión un grupo de Liverpool, que es esta que hemos oído, Gerry and the Pacemakers, uh-huh. Y por entonces la costumbre era que en el estadio de Anfield, del Liverpool, el disc jockey tocaba el top 10 de la BBC, pues del 10 al 1 iba poniendo todas las canciones, ¿no? Uh-huh. Y el You Never Walk Alone fue un exitazo, estuvo varias semanas en la lista, sonaba todos los fines de semana, hasta que de repente una semana pues cayó de ese top 10 y entonces el DJ no lo puso. Entonces toda la afición de Liverpool
se revolvió.
Empezó a pedirle, como el DJ no la ponía, empezaron a cantarlo ellos. Y bueno, pues de ahí, fíjate, de una tontería como esa, pues se acabó convirtiendo en el himno directamente del de Liverpool. Y bueno, luego lo hemos oído con
y es
el
curioso.
OPS, con la tragedia de Hillsborough, con
es curioso, Guillermo, porque no es una canción, digamos, de las que uno podría estar pensando que está destinada a enfervorizar al fan, porque va de menos a más, no es una cantinela que arranca arriba y todo el mundo puede ponerse a votar, sino es más bien una canción bastante melódica que cuando llega a la parte culmen es cuando la emoción pues derrota.
Hombre,
a todo el mundo.
Yo me acuerdo,
¿no?
Yo, todo el mundo se acordará más recientemente, ¿no? De las finales del Liverpool, las de Rafa Benítez, la de 2005 que,
sí,
ganó,
contra el Milan.
Que perdió, uh-huh. Las dos contra el Milan, ese principio con toda la hinchada cantando,
sí, sí.
Pero claro, es que también en el punto de lo que tú dices, muchas veces empiezas muy corajudo y luego te vienes un poco abajo. Pero aquí, claro, es que los jugadores sea como a más. Lo que perciben los jugadores es como que se va enfervorizando su propia hinchada. Entonces,
duda.
Claro, salen como locos. Bueno, vamos a contar más historias que se aparecen en este libro y que seguro que le interesan a los oyentes, ¿no? ¿Alguna vez te ha tocado la quiniela, Lartón?
Ni 15 ni 14, pero 12 sí he pescado alguna vez. Poco dinero, pero alguna vez.
Bueno, pero 9.089.888 euros, no. Pues no te dieron
por la
de 12.
A ver. Creo que no. Tendría que consultarlo, en casa.
Casi
pero
seguro
creo
que no. Casi seguro. Bueno, ese es el premio más más cuantioso, ¿no? de la historia de la quiniela. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene esto de la quiniela? Bueno, pues algunos lo datan hasta de 1929, el año de la primera edición del campeonato a nivel nacional, y parece ser que era una serie de apuestas que tenían la sede central en el bar La Calle Altera de Santander,
ajá,
regentado por Manuel González Davín, y que se expandieron rápidamente por distintas tabernas y peñas de toda España. Yo supongo que en su origen debía ser pues como las porras.
Como una porra, sí, cosa así,
pero que ya pasaba del ámbito local de siempre a ser una liga nacional con todos los partidos. Tal. El primer boleto oficial y nacional de la quiniela se corresponde a la jornada de liga del 22 de septiembre de 1946. Y fíjate, había que aceptar el resultado, no ya 1x2, ¿vale?
Sí.
Sino el resultado con goles.
Ah, mira.
Por eso tiene el origen de la porra, ¿no? Que seguimos haciendo.
Lo cual era ciertamente difícil, porque en aquella época un 6-3 o un 5-2 era de lo más normal.
Perfectamente probable, si no era como ahora. Fíjate los siete partidos, ¿eh?
A ver.
Atlético de Bilbao, sí. Español. Real Murcia-Castellón. Real Oviedo-Real Madrid. Atlético Aviación, que es el último, sí. Madrid. Sporting de Gijón, Valencia-Sabadell, que estaba en primera por entonces, Barcelona-Celta de Vigo y Deportivo La Coruña-Sevilla. No ha cambiado tanto, ¿verdad?
No.
Ha cambiado tanto. Quizás el Sabadell, y bueno, ojo con el Sabadell este año.
El Sabadell estuvo hace no demasiado en primera, de todas
y
formas.
Y este año está, parecía que iba a descender y de repente ha ganado 5 partidos seguidos, una cosa así, y está ya ahí a puntito, ¿no? Y lo de la QH, Larta, bueno, eso ya era mucho para ti. Eso no.
Sí, yo la QH la jugué con, ¿qué tendría yo? 14, 15 años, alguna vez la jugué, sí. Bueno, es que uno de mis ídolos deportivos era el gran Claudio Carudel. De la Cuadra,
sí,
Rosales.
Sí. Bueno, pues la tradición del turf, ¿no? De las populares carreras de caballos en España data de 1835, cuando los duques de Osuna organizaron uno de estos eventos tan populares en Inglaterra. Inglaterra obviamente se hacía desde antes, para sus invitados en la llamada Alameda, ¿no? La Alameda de Osuna, que los que nos oigan desde Madrid, pues ya la conocen, ¿no? Desde 1835, por tanto, las carreras de caballos han encontrado cómodo en distintos hipódromos, el de la Casa de Campo en 1845, el de la Castellana en 1878, que recientemente, el pasado fin de semana, se hizo una especie como de demostración, no sé si te has enterado de esto, nuestros oyentes por tanto lo habían oído, que pusieron arena por todo el camino del antiguo hipódromo, que iba desde el actual Bernabéu hasta Cuzco, hicieron una pequeña demostración, hasta que se trasladó a la Zarzuela en 1935, ¿no? Uh-huh. Estos hipódromos madrileños competían con los de San Sebastián, sobre todo con el de San Sebastián,
sí,
con el de la Sarte, ¿no?
Con la Sarte.
En San Sebastián. Y lo que se hizo en 1982 fue pues aunar las distintas apuestas, ya sabemos que los caballos y las apuestas siempre han estado vinculados, ¿no? En una especie eso como de, bueno, pues de un boleto en el que tú pudieras apostar por una carrera de la Sarte, otra carrera de la Zarzuela, otra carrera de Sevilla, de donde fuera, ¿no? Esto fue en el 82.
Sí.
En el 83 fue cuando se extendió por toda España, porque esto al principio solamente en Madrid.
Claro, yo tenía 12, Madrid. En el 83 tenía 12 años, por eso te hablo de 14, 15 años, sí.
Se extendió en España, se extendió por toda España merced a un nuevo acuerdo y vivió tiempos de una cierta gloria, yo sí lo recuerdo también de pequeño, que se esfumaron en los 90 cuando desapareció directamente de los despachos.
Recuerdo que en Televisión Española quien comandaba aquellas retransmisiones era el mítico Daniel Vindel.
Eso ya sí que
sí,
no
el
me
de
acuerdo.
Festa y Punto, sí.
Un poquito pequeño, ¿no? Recientemente ha vuelto a comercializarse, con unas recaudaciones notablemente inferiores a las de los años más boyantes del turf, pero el premio más grande que se ha repartido en la QH fue el año pasado, en 2013, y fueron 368.764 euros, que no son 9 millones, como en la quiniela normal, pero que tampoco está nada mal. De todas maneras, hemos hablado de caballos y apuestas, y lo que viene ahora va a ser incluso más divertido.
Tan sinvergüenza como persona, como buen músico, el rey del glam, Gary Glitter, sonando aquí con el Rock and Roll Party.
¿Qué hubiera sido Gary Glitter sin la NBA?
Efectivamente.
Bueno,
ya Derek Jeter en los 70 tenía, tuvo, ¿no? tuvo, tuvo su esto, pero la NBA...
El hecho de que 40 años después sigamos hablando de Derek Jeter...
Le empujó cuando... En fin, yo no sé si sigue en prisión o no, pero vamos, sus episodios de pederastia y cárcel han sido conocidos.
Sí, no, para no cruzártelo en tu vida.
Efectivamente.
Pero bueno, y musicalmente te digo que tampoco parte esta canción... Pero bueno, es otra historia, ¿no? Bueno, decíamos, hablamos antes de caballos y bueno, el gran evento... hay dos, ¿no? El Derby de Kentucky... Y el Grand National, ¿no?
Sí.
Que es el de este, para que los oyentes nos lo localicen, es este en el que los caballos saltan obstáculos, se caen siempre, hay un montón de gente por
y
los
entran
suelos,
muchos caballos entra sin jinete.
Sin jinete tal. Y luego lo de las señoritas llevan los sombreros,
sí,
¿no?
Señor.
Las señoritas. La más alta
alcurnia
del Reino Unido va con los más rimbombantes sombreros, ¿no? Bueno, pues hay una historia en el Grand National, hay muchísimas, ¿no? Hay una que me encanta, mira, en 1928. Solo dos caballos llegaron a meta, Billy Barton y Tipperary Tim, montado por un amateur.
Ajá.
Justo antes de la carrera, bromeando con un amigo, este le dijo al que montaba Tipperary Tim, dijo, tío, solo ganarás si se caen todos los demás. ¿Cómo vas sí. con esto? ¿No? Era un amateur. Tío, si no hay posibilidad es que se caigan todos los demás. Se cayeron todos los demás. Y solo entraron eso.
¿Qué pasa? ¿Su caballo era como Rocinante o así? ¿O qué?
Pues, entraron Billy Barton, que era el jinete, y Tipperary Tim, que era el nombre del caballo,
sí.
y todos los demás se habían caído en el camino.
¡Qué horror!
Efectivamente, ganó. Se pagaba 100-1 la victoria. Es lo más alto que se ha pagado nunca.
¿Apostó alguien por él?
Del Grand National.
El amigo.
Eso no lo sé.
El amigo, seguro.
No lo sé, pero si le echaron un...
100-1.
En aquellos tiempos.
100-1. 100 libras,
un par de
pues
librillas.
¿Eh? Un par de libras, 200 libras. Madre mía.
Eso en 1928 era un dinero. Bueno,
o sea, que si el que... Esto... Hay, es el típico, la típica historia de que el que resiste gana, ¿no?
Sí, sí, por completo. Por completo. Bueno, obviamente eso ha pasado una vez en la historia que ha llegado un jinete, ¿no? Y que además el jinete fuera el menos valorado de todos, ¿no? Bueno, esto te va a encantar porque entramos un poquito en tu terreno.
A ver.
¿Tú crees que los Oklahoma City Thunder van a ganar la NBA?
Yo creo que los Oklahoma... ¿Este año?
Sí.
Yo creo que no.
No, ¿no?
No.
Bueno, si la ganaran,
sí.
si la ganaran, Kevin Durant conseguiría algo que solo han conseguido otros dos jugadores en la historia,
uh-huh.
que es lograr el MVP de la liga regular, el jugador más valioso sí. de la liga regular, ser el máximo anotador de la liga sí. y llevarse el título.
Sí.
Estas tres cosas solo lo han logrado.
Hasta Michael, ahora dos.
Sí, Michael Jordan, que sí. lo consiguió cuatro veces.
Y Will Chamberlain.
En el 91, en el 92, en el 96, en el 98. Y Shaquille O'Neal.
Ay, Shaquille.
En el 2000. Y me dices, me alegra que me saques lo de Will Chamberlain, pero creo que el caso más curioso es el legendario Will Chamberlain, que ganó la NBA en 1967 con los Philadelphia 76ers.
Y en 72.
Fue elegido MVP.
Sí.
Y fue el único año de su carrera, de los ocho primeros años de su carrera, porque él debutó en el 59. Había sido del 59 hasta justo esa temporada el máximo anotador en todas las ligas, en todas uh-huh. las temporadas. Llegando hasta los 50 puntos de media sí. por partido. Bueno, pues esa temporada justo baja 28. No es el máximo anotador de la liga, pero consigue el MVP y gana la liga.
Si no me equivoco, y hablo de memoria, ese año que Will Chamberlain no consigue ser máximo anotador, se convierte, porque así se empecina él mismo, en ser el máximo asistente de la liga, y lo logra.
Ese dato ya me falla.
Sí, no, sí, sí. Creo que es ese año. De todas formas, era complicado que Will Chamberlain consiguiera lo que podría conseguir, lo que consiguió Michael Jordan varias veces y lo que podría conseguir Kevin Durant, teniendo en cuenta que solo ganó dos ligas en su carrera.
Pero qué curioso, ¿no?
Sí, sí, no, muy curioso, muy curioso.
Que ganó la liga y fue el MVP en el 67, la única temporada de las ocho primeras que no fue el máximo anotador. O sea,
sin duda.
Que si me dijera, bueno, le ha faltado el título, ¿no? Pero es que justo lo que le faltó fue en lo que él era excelso, ¿no? En anotar, ¿no? Aparte uh-huh. de rebotear y asistir. Otro detalle más para frikis como tú y yo, que a estas horas quizás están viendo los partidos de los playoffs de la NBA y también les interesan. ¿Sabes que solo dos equipos, creo que eran los Washington Bullets en su momento, solo dos equipos han conseguido ganar el primero, el tercer y el quinto partido de la NBA, de las finales de la NBA,
¿sí?
y no ganar la NBA?
Ahí va.
Y el otro equipo, el primer equipo, no me acuerdo de memoria, está en el 70, creo que no sé si fueron los Washington Bullets. Y el otro, San Antonio Spurs, el año pasado.
Es verdad.
Que San Antonio gana el primero, el tercero y el quinto contra Miami, pero pierde sexto y séptimo y se queda sin título.
Cierto,
o sea,
cierto.
Y
pierde el sexto por no hacer una falta.
Solo pierde el sexto como lo pierde.
Sí, señor.
Pero bueno, vamos ahora con el fútbol, que seguro que nuestros oyentes lo estaban
el
esperando.
El deporte de las masas.
Hey, hey, no fan, dear. Hey, hey.
Esto sí que es un coro de hombres desde exaltados.
Esto desde principio. Aquí no hay que esperar ni al punto culminante ni historias. Vamos, aquí desde principio todos como locos con el I Will Survive. Yo esto me acuerdo mucho del vestuario de la Francia del 98, la de Zidane.
Ah, sí, cantaban esto, yo no lo recuerdo.
Se hizo popular, ¿sí?, a partir de ahí.
Ah, mira.
Sí, pero no lo recordaba todo yo. En los partidos.
Gloria Gaynor, sí. ¿Quién le iba a decir a Gloria Gaynor, ¿no?
Sí. Bueno, sabemos que muchos de nuestros oyentes están angustiados porque su equipo se juega este fin de semana descender o no a segunda división. Y son unos cuantos equipos los que están ahí en la pomada. Pero si eso sucede, que sepan que otros equipos muy ilustres ya lo han hecho antes. Fíjate, ni más ni menos que 12 equipos que han sido campeones de Europa o de la Libertadores en América,
¿sí?,
después descendieron. O sea, es decir, no es una cosa que va a pasar solamente con equipos más de la parte media de la tabla, ¿no?
Ya.
El Milan, campeón de Europa en el 63-69, descendió en el 80-82. Uh-huh. Luego volvió a ser campeón de Europa, todos lo sabemos, ¿no? Luego volvió a tener otra época de esplendor. El Nottingham Forest, 79-80, campeón de Europa, con Brian Clough.
Dos años seguidos.
En los 90 desciende 3 años uh-huh. distintos. Aston Villa en 82, campeón de Europa. En el 87 desciende. La Juventus en 85 y en el 96, campeón de Europa. 2006, es verdad que por el rollo este del Mojigate, por sobornar a árbitros y comprar partidos, pero desciende.
Pero bien merecido.
El Olympique de Marsella, campeón en el 93 y descendió en el 94 también porque Bernard Tapie pues también se dedicaba a hacer cositas que no debería. Independiente Avellaneda, campeón 7 veces de la Copa Libertadores y que en 2013 descendió. No tuvo tanta popularidad como lo de River, ¿no?
Sí.
Pero también descendió River, 86-96, campeón de Libertadores. En 2011, como el Tano Pasman bien sabe, pues descendió. Bueno, y esto le ha pasado a Estudiantes de la Plata, Palmeiras, Argentinos Juniors, Gremio de Porto Alegre. Y luego hay un caso muy curioso que es el Atlético de Madrid.
¿Sí?
El Atlético de Madrid nunca ha ganado la Copa de Europa, salvo que este año
efectivamente
no es de la sorpresa. Pero fue subcampeón en el 74. Y el Bayern de Múnich
renunció a la Intercontinental.
Renunció a jugar la Copa Intercontinental.
Y la ganó
el Atlético, ganó el Atlético de Madrid. Con lo que sería un caso de, que es el único de la historia que siendo campeón de la Copa Intercontinental y sin haber además ganado la Copa Europa, luego descendió en el año 2000, ¿no? Y ahora podría volver.
Mi memoria a veces es flaca. Seguramente nunca llegaron a ser campeones de Europa, muy posiblemente, aunque tengo mis dudas si al principio de los 80 lo fueron. Creo que no. Pero este fin de semana que viene, si no me equivoco, se puede cumplir una cosa curiosa, y es que el Hamburgo, que se juega la promoción con el tercero de la Bundesliga 2 para bajar, podría bajar por primera vez en su historia a segunda división alemana.
Yo creo que el Hamburgo de Kevin Keegan fue campeón.
Fue campeón.
En el compendio.
Pues lo miramos en el compendio mientras tanto y cuento la historia. El Hamburgo, que sí me suena que una vez quedó campeón el año, 79, el año...
Pues tuvo que ser, a finales, en la época de los García, en el Real Madrid.
77, 78.
Era uno de los rivales finales de los 70.
Bueno, en cualquier caso, sigo con la historia. 80, si el Hamburgo este año, que se ha metido en promoción y no ha descendido directamente, descendiera, ocurriría una cosa bastante curiosa, y es que si ha sido campeón alguna vez de la Copa Europa, cumpliría también esta máxima de los 12 equipos que has dicho tú, pero además se convertiría en el último equipo de Alemania que estaba sin descender. Ya no quedaría ningún equipo en Alemania sin haber probado la hiel del descenso a la segunda división.
Pues no es un mal dato, ni mucho menos. Fíjate, no encuentro lo del Hamburgo. Bueno, nuestros oyentes seguro
bueno,
que
lo miramos
que enseguida
ahora aquí
nos,
en internet mientras hablamos.
Que estoy aquí leyendo,
cuéntanos un poco
bueno,
más.
Hemos hablado de la angustia del descenso, pero bueno, especialmente en Barcelona y Madrid estarán muy nerviosos por saber si su equipo gana o no la Liga, que es otro que se juega este fin de semana. Pero lo que sí se asegura del Atlético de Madrid es el título honorario a mejor equipo que no sea Real Madrid y Barcelona.
Uh-huh.
Yo me he preocupado en hacer una especie de clasificación.
No, mira. Tiene una UEFA y una Recopa. No tiene.
O sea, que no llegó a ser campeón. Que unas semifinales, cuando jugaba Kevin Keegan, unas semifinales al Madrid sí le ganó. Bueno, hablábamos de eso. El mejor equipo que no sea Real Madrid y Barcelona. He cogido desde el final de la Guerra Civil, perdón,
uh-huh.
para poner una fecha, no más atrás. Y bueno, desde entonces, si quitamos al Real Madrid y Barcelona, es decir, el primer clasificado que no fuera uno de ellos, pues nos sale que el Atlético de Madrid habría sido campeón en 20 ocasiones, seguido el Valencia con 16, el Atlético de Bilbao con 11, el Deportivo con 6 y la Real Sociedad con 5. Equipos como el Mallorca, el Sporting, el Zaragoza, el Betis, el Español o el Villarreal habrían ganado el título de no estar los dos grandes, y nunca lo hicieron, al menos después de la Guerra Civil, ¿no? Quizás el caso más curioso es de la Unión Deportiva Las Palmas, que es un equipo que quizá pues los oyentes más jóvenes lo tienen más asociado, sí, a la segunda división o a momentos muy esporádicos de la primera, aquella generación precisamente de... Si no me equivoco, estuvo jugando Valerón,
sí,
en Las Palmas antes de fichar por el Mallorca. Está ahora en Las Palmas también. De hecho,
estaba el lateral derecho del Deportivo.
Estaba
Manuel Pablo.
Estaba, Guaira se llamaba.
Guaire.
Guaire, un extremo interesantísimo.
Ojo, y en los 60 Las Palmas fue subcampeón.
Claro, Liga, entonces, decir, este Las Palmas, si quitamos lo de Real Madrid y Barcelona, habría ganado la Liga dos veces. Uh-huh. Durante los años 60 y principios de los 70.
Claro.
En la Liga del Compendio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero en realidad, pues nunca lo hizo.
Sí.
Así que, bueno, pues historias de la historia deportiva, ¿no? Que nos podemos encontrar en este libro, junto a estas muchísimas anécdotas más. Y, bueno, pues lo fácil de esto, además, es que, pues como decíamos aquí, oye, si un día va Guillermo a hablar de la edad media en España, pues ese día pues me duermo un poquito antes o me tomo un cafelito y espero a que lleguen los de cine.
Por cierto, seguro que has visto...
Pero si toca un día que me gusta, pues eso me lo leo.
Sí,
o
señor.
Lo oigo.
Digo que, por cierto, que seguro que has oído hablar, has visto mil y un partidos desde que Rafa Nadal es prácticamente el rey de esta última década, con permiso de Roger Federer, de tenis. Pero cuando escuchas derecha, revés, smash, servicio... Passing shot, volea, dejada, cortado, liftado. ¿Tienes claro cuáles son todos y cada uno de los conceptos o tienes alguna duda? Si tienes alguna duda, también está aquí. El golf también está presente. Con decirte que está presente hasta el pressing catch.
Está presente todo. Están todo. Hasta las traineras.
Hasta las traineras.
La bandera de la Bahía de Santander.
Que aquí uno que es de Kaiku y que últimamente lleva muchas décadas ya con la cabeza gacha, ahora está bien orgulloso de sus traineras. Compendio atlético y liviano de todo lo que quiso saber sobre deporte para ejercitar su curiosidad. Editorial, Debate, el libro, una vez más, de Guillermo Ortiz. Y lo mejor de todo es que este montón de páginas, unas 300 aproximadamente, solo cuestan con tapa dura 14,90. Historias de la historia, historias que vienen en este libro. Guillermo Ortiz, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y como tampoco queremos que en la información camines nunca solo, vamos a actualizar la misma.